Conectando Huellas existe para crear un puente entre los expertos y los amantes de las mascotas como nosotras.
De la mano de los más pregones, en este podcast responderemos todas las dudas que tenemos y que probablemente tú también tienes.
Vamos a platicar sobre etología, salud, bienestar y todo lo que se nos ocurra para que vivas el efecto transformador de tener una mascota.
Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a su podcast animalero favorito.
Hola, hola, ¿cómo están? Ya estamos de regreso en la segunda temporada de Conectando Huellas. Se nos pasó un poquito el tiempo, pero así hemos andado de enfriega. Entonces, muchas gracias por sintonizarnos de nuevo y esperemos que esta temporada les guste tanto como a nosotros nos gustó la pasada.
En esta segunda temporada vamos a hablar un poquito, vamos a cambiar un poquito la dinámica. Vamos a hacer unos episodios más cortos, donde tengamos la oportunidad de invitar a más personas y que podamos hablar de temas más variados.
Y más concretos.
Y más concretos, porque a veces se nos va y le seguimos y le seguimos y le seguimos, pero queremos que pues al final de cuentas puedan escuchar nuestro episodio completo.
Y bueno, en esta ocasión nada más estamos Andrea y yo solitas, aparte de darles la bienvenida a la nueva temporada, queremos comentar un tema que subimos un par de casos de rescate que tuvimos Andrea y yo en este inter de las temporadas, y muchas personas tuvieron dudas sobre qué significa, qué implica rescatar, el protocolo responsable, por qué se ponen tantas vacunas o cuáles vacunas, dependiendo perros y gatos, y bueno, entre otras cositas, ¿no? Entonces nos parece importante darles a conocer estos temas porque, pues, perros y gatos en la calle hay por doquier y muchas veces tenemos la empatía de decir, híjole, lo quiero ayudar, pero no sé qué hacer, qué hago, con quién me dirijo y qué va a implicar, qué chamba va a implicar que yo esté, pues, rescatando un peludito, ¿no?
¿Qué hacer si rescato un animal? Es un tema que nosotras como voluntarias de Asociación de Adopciones y Rescatistas nos sucede mucho. Hay gente que tiene buenas intenciones, pero al final de cuentas no sabe lo que involucra rescatar. Y no se trata tampoco de agarrar al animalito que está sufriendo en las calles y querer ir a dejarlo a algún lugar donde ya ni vas a saber qué pasó con él, si al final de cuentas está enfermo, etcétera. Entonces, a eso es a lo que llama Alesa un protocolo responsable, es decir, hacernos conscientes como seres humanos de que si tenemos la intención y el deseo de ayudar a un animalito, sepamos los pasos que tenemos que llevar, aunque involucre chamba, dinero, esfuerzo, emoción, lágrimas, corazón, sudor, lágrimas, sangre. Pero es una causa súper buena y al final de cuentas es como lo haces y luego lo quieres seguir haciendo. Y que sepas que existen instancias, asociaciones, varios métodos que se pueden hacer para que sea más fácil el proceso del rescate, ¿no?
Sí, exactamente. Te puedes apoyar. Hay mucha información a la redonda. Pero bueno, también este tema nos parece importante porque alguna vez yo platiqué con mis amigas, ¿no? De que es que ¿qué hago si veo un perrito y lo quiero ayudar? Y yo, pues tienes que hacer esto y esto. Todo eso, sí. Pero es que si no puedo hacer eso porque no tengo quien lo resguarde, sí. ¿Qué hago? Mejor no hagas nada. O sea, no pases un problema a otro lugar. Entonces, bueno, empezando ya con el tema, ¿no? Yo me encuentro un gatito. Porque me pasa seguido. Entonces, ¿qué hago? Pues el primer paso es buscar un espacio donde lo puedas resguardar cuando muy poco, un mes.
Mínimo.
Mínimo, esto es lo que se puede tardar como el protocolo básico en tiempo récord, si es que no tiene ninguna enfermedad o ninguna lesión que requiera cirugía o algún cuidado más importante, ¿no? Entonces, desde ahí, tienes que pensar, ¿tienes dónde meterlo? Puede ser un baño. O sea, los gatos puede ser desde
un
baño.
O buscar a alguien que lo cuide.
O una casa puente. El hecho de decir, ¿a dónde lo puedo llevar? ¿En dónde hay algún albergue? Ya lo hemos mencionado en otros episodios. Nosotras no creemos en los albergues porque luego se presentan casos de acumulación. Se dice, dame 5,000 pesos y yo me encargo, o 2,000 o 3,000. Yo me encargo de hacerle todo el protocolo y le busco hogar. O a veces me das 3,000, le hago el protocolo y me tienes que dar 500 o 700 al mes para en lo que le doy. Y se vuelven casos interminables en los que nunca se les hace el protocolo o nunca se les encuentra adopción.
Y ¿sabes qué? Además, hay que pensar que el tema de los perritos y gatitos en la calle es un problema social, y como problema social tenemos nosotros como personas, como seres humanos, de hacernos responsables de los animales y no pensar que ya solucioné el problema al tomarlo y llevarlo a un albergue, ¿no?
Exacto. Y bueno, aparte de que se presta, se han dado casos comprobados de que se hace fraude y que nomás te están sacando dinero. Se presta a que hay un lugar con 50, 100, 200, 300 perros, donde todos se pelean por alimento, donde se enferman unos a otros, donde no hay control de pulgas, garrapatas. Entonces, tú crees que hiciste una buena obra y creo yo que estaba mejor el perro en la calle.
Uh-huh. A veces sí.
Pero muchas bueno, veces. Entonces, una vez que ya...
Entonces, resumiendo, lo primero es buscarlo resguardar, ya sea en algún lugar que te lo puedan cuidar o tú mismo hasta en un cuartito que puedas tener.
Sí, un gato cabe perfectamente en un baño donde puedas tener su arenero, su plato de comida y su agua, a lo mejor algún juguetito, y no pasa nada. En perros, pues puede ser un patio donde haya una casita que tenga resguardo de la intemperie, uh-huh. y nada más. Obviamente el perro necesita paseo y necesita otros cuidados, entonces también es de ponerse a pensar, ¿no? Entonces, puede ser en tu casa, en tu oficina, en casa de alguien, que tú
en casa de tus papás, aunque te regañen.
De tus amigos, de tus familiares, no sé, alguien que te preste una cochera. También existen las pensiones. Las pensiones, a veces las veterinarias se prestan para recibir en pensión. Uh-huh. Una pensión muy económica, te salen 70, 90 pesos al día.
Mínimo.
Mínimo. Y ya una buena pensión en una veterinaria de renombre, estamos hablando que hasta de 200 pesos al día. Pero muchas veces estas pensiones ya se reservan el derecho de admisión porque les dejan perros y gatos abandonados y los que los llevaron inicialmente nunca vuelven por ellos. Uh-huh. Entonces, pues no es tan fácil que consigas.
Sí, idealmente cuando lo rescatas, buscar, o sea, busca a alguien de preferencia que te lo pueda cuidar antes de dejarlo en una pensión. Porque aparte el perrito pues también se queda en una jaulita y quién sabe cuánto tiempo se va a quedar ahí.
No, y en cuestión de socialización y todo va a ser mucho más fácil que se adopte un perrito que está en constante como convivio. Con otros perritos, con otras personas, con gatitos, dependiendo, uh-huh. que si está encerrado en una jaula todo el tiempo.
Sí.
Pero bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Uh-huh. Estas son las opciones que nosotros conocemos.
Número 2.
Descarcitación.
Bueno, ajá.
Bueno, revisión veterinaria.
Revisión
primero,
veterinaria, descartar enfermedades. Si bien nos va, que muchas veces pasa así, pero otras no, el perrito puede estar a lo mejor en la calle o el gatito y con temas de parásitos, pero también pueden estar atropellados, con una pelea previa que los haya dejado lastimados, con tumores, etcétera, ¿no? Entonces hay que ir. Tener el lugar donde resguardarlo y posteriormente ir a un veterinario para descartar enfermedades y para que pueda revisar su estado de salud.
Y no nomás lesiones, pueden traer virus como moquillo, parvovirus en perritos, sarna, que son sumamente contagiosas.
Leucemia felina,
panleucopenia, entonces es importante.
Oigan, digo, no queremos asustarlos.
Porque... No, pero es la realidad, sí, es lo que pasamos todos los rescatistas siempre. No sé, muchos casos son fáciles, la mayoría, uh-huh. pero otros se tienden a complicar un poquito. Entonces,
Alema
queremos que
tiene
sean
la suerte o la bendición, yo diría que es la bendición.
O la maldición.
Porque los animales, yo digo que los animales escogen a Lesa, que le tocan con muchas cosas, ¿no?
Ay, sí, siempre me toca que tengan alguna enfermedad o una cuestión especial en el que no nomás se van en un mes, sino que tardan unos 4 meses. Lugar donde meterlo. Revisión veterinaria. Después, desparasitación. Pregúntale a tu veterinario qué desparasitante te recomienda. No automediques tú, por favor. La externa, si no tiene, pierde. Es cuestión de darle una tableta. Puede ser.
O las pipetitas que tienen.
O las pipetitas tópicas, dependiendo. No puede, si tú recoges un perro de la calle y tiene pulgas y garrapatas, no te conviene llegar a bañarlo. Te conviene darle su pipeta o darle su tableta para que se le caigan todas las pulgas y 48 horas o un poquito más después ya lo puedes bañar. Créeme, es mejor que le caiga un poco de tierra a tu casa a que le caigan garrapatas y pulgas que son terribles y para exterminarlas no nomás fumigas en así básico, es una fumigación especial.
y no lo juntes. O sea, si rescatas y decides ponerlo en tu casa, no lo juntes inmediatamente, en el caso con un perro o con un gato, porque también si trae parásitos, si trae pulgas, garrapatas, otras enfermedades, se las puede contagiar directamente. Entonces es mejor mantenerlo separado hasta que puedas descartar todas las enfermedades para que no se las vaya a transmitir a tu otra mascotita.
Aproximadamente 10 a 15 días mínimo.
En gatitos, tuvimos un episodio que conocí Kat, que nos decía que como 3 meses.
Sí, como 2 meses. Pero bueno, después la desparasión interna, de acuerdo a lo que te recete tu doctor, si es que le mandó a hacer algún estudio coprológico. Un estudio, un coprológico general vale alrededor de $200 y ahí puedes ver desde la salud de tu perro hasta, pues también si tiene algún parásito. Es importante que pues te animes a hacerlo, porque hay parásitos que también se pueden contagiar a las personas. No es como tan fácil, pues tienes que tener poca higiene y entrar demasiado en contacto o con su saliva o con sus heces, pero puede pasar.
Puedes consultar nuestro episodio sobre parásitos en la temporada 1.
Y bueno, entonces ya que se desparasita, dependiendo la edad del gatito o del perrito, se procede a vacunar unos días después.
Digo, es importante mencionar que ahorita que estamos hablando de desparasitaciones, de vacunas, etcétera, si tú rescatas, apóyate también de asociaciones, porque pueden tener contactos de veterinarias que hacen precios especiales o descuentos especiales a personas que rescatan animalitos, o te pueden ellos mismos, no todos se va a prestar para eso, pero hay asociaciones que te pueden echar la mano y te pueden apoyar como con ciertas cosas, ¿no? Incluso el tema de la veterinaria o la esterilización, etc.
Donde es más barato, donde puedes conseguir mejor costos. No significa que te lo van a resolver, pero te pueden orientar.
Y te sale más económico.
Exacto. Bueno, entonces, el protocolo en general es así, ¿no? Desparasitación interna y externa, primera dosis. Desparasitación interna, generalmente te dan una segunda dosis de 10 a 15 días después. Dependiendo de la edad, es la primera vacuna. En gatitos es la triple felina, en perritos es la vacuna Poppy si es cachorro, o ya la vacuna múltiple si ya es un perro mayor de 6 meses. Se recomienda un refuerzo de la primera vacuna que pusiste 15 días después de la primera inyección. Entonces, sea la triple felina, o sea la Poppy, o sea la múltiple, dependiendo. Esto no significa que el protocolo de salud de tu perro ya está completo, pero esto es lo básico que piden las asociaciones y las páginas certificadas, bueno, o las páginas reconocidas, donde puedes promover a tus animalitos,
sí,
para que vayan ya por lo menos con un, pues ahí un poquito de salud, ¿no?
Sí, que puedas asegurar que por lo menos ya trae el protocolo básico para que se pueda promover, y que en el caso del adoptante que decide llevarlo a su casa, pues que pueda confiar o que pueda estar más tranquilo de que es un perrito que ya pasó por un protocolo y que está listo, pues, para... Obviamente el que lo adopta tiene que darle sus vacunas posteriormente, cada cierto tiempo, etcétera, pero esto es como inicial.
Lo básico, ¿no? En gatitos, por supuesto, también ya como en su esquema de salud completo, faltaría hacer el test o SNAP de leucemia y sida felino, y suponiendo que son negativos, ponerle la vacuna de leucemia. Y es todo. Cada año se recomienda la vacuna triple, la vacuna de leucemia y la vacuna de la rabia, una vez al año.
Ya hemos hablado sobre la leucemia felina, pero es importante que sepan que es una enfermedad bastante común en los gatitos. Aproximadamente estaba viendo una estadística y el 30% de los gatos tiene leucemia. Muchos lo agarran de las calles o de pelearse con otros gatitos, de convivir con otros, de las heces, etcétera. Entonces sí es importante que si rescatas gatos y buscas que conviva con otros, o ya de inicio con el rescate, que le hagan un examen de leucemia para descartarlo
también. Exactamente, es un virus muy contagioso entre gatos. No se contagia con perros, no se contagia a humanos. Lo mismo, el parvo y el moquillo son exclusivamente de los perros, no se contagia a gatos ni se contagia a humanos. Entonces, suponiendo que tienes un gatito positivo de leucemia, puedes perfectamente tenerlo con perritos, si es social con ellos, y contigo sin ningún problema.
¿Y el tema de la esterilización?
Por supuesto, se me andaba olvidando.
Ese es el paso que te decía.
Y bueno, cuando ya tu veterinario lo autorice, después de la vacunación y de la desparasitación, se recomienda, bueno, más bien, cualquier asociación te va a exigir que esté esterilizado, que mandes comprobante de esterilización, ya sea una foto de la cirugía o una foto del comprobante en el centro de esterilización donde lo llevaste. Uh-huh. El problema de no esterilizar es que literal tú recogiste un animal y quién sabe si el dueño vaya a tomar la responsabilidad de esterilizarlo. El gato se le puede salir buscando novia, el perrito se puede perder oliendo un rastro de un embrancelo. Uh-huh. Entonces, justamente las
asociaciones... O al mismo humano se le ocurre la maravillosa idea de reproducir varias veces al perrito.
Ah, claro, las camadas, ¿no? Entonces, por eso prácticamente ninguna asociación respetable, por lo menos en Guadalajara, te acepta promover animales sin esterilización. Entiendan, por favor, que no es porque exigentes y que qué flojera y que tú no quieres, es un bien común, es uh-huh. un apoyo a la sociedad y a esos seres que la verdad es que el problema de sobrepoblación no es culpa de ellos, es culpa de nosotros.
¿Sabes qué? Creo que ahora más que antes, con el tema de la esterilización ya existen diferentes campañas gratuitas, en las mismas Protección Animal tienen campañas, hay veterinarias que tienen esterilizaciones a bajo costo, etcétera. Entonces digamos que el proceso ya se facilita para que puedas darte nada más un espacio de tiempo y cuidados posteriores para esterilizar al perrito o al gatito.
Y bueno, también depende mucho de la edad. A veces la gente no quiere esterilizar porque dice, entonces, ¿cuánto tiempo yo me voy a quedar con el peludo, no? O sea, yo nomás lo puedo resguardar ciertos días, ciertas semanas, o no tengo tiempo. Las esterilizaciones que se usan generalmente en estos protocolos que son a bajo costo es con un...
gancho.
Con un gancho, es un proceso quirúrgico especial, que también tenemos un episodio en la primera temporada hablando de eso, por si tienen dudas, por si les da miedo, no pasa nada. Se pueden esterilizar desde los 2 meses sin problema. Yo a mi gatita la esterilicé a los 4 y tiene 9 años y está perfecta, uh-huh. sin ningún tema de nada. Entonces, pues digo,
que no sea un impedimento.
Que no sea un impedimento. Si tú haces el protocolo, entonces desparasitas, vacunas, refuerzas la desparasitada, refuerzas la vacunada y te esperas hasta el último a esterilizar. Yo lo que hago es que saliendo de la esterilización, tomo fotos de la herida, le tomo fotos un par de horas antes de llevarlos a esterilizar. Y en ese momento las subo a las páginas para promover, para que se agilice. Entonces, yo, cuando me piden ya informes sobre gatitos o perritos, que ya están en las páginas de promoción o en estas asociaciones, pues ya cuando les digo, te lo voy a entregar de 5 a 7 días, cuando ya está completamente recuperado, y el hilito prácticamente ya se le deshace. Puedes quitar las puntadas, o si es que se deshace, dependiendo el tipo de sutura que utilicen en la campaña a la que voy, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, si tienen la fortuna de que no sea un caso complicado, ya sea por salud o por comportamiento, puede ser un caso muy rápido de un mes y medio.
Un mes, 15 días.
Depende cuánto te tardes en promoverlo.
Y una inversión de...
Yo creo que pues cuando depende, muy barato,
mínimo,
o
mil
sea,
pesos.
Mínimo 1,000 pesos, sin contar comida y eso,
sin contar,
¿no?,
el alimento.
Entonces sean conscientes, cuando alguien les pide una cuota de recuperación de 500, 700 pesos, ellos ya le invirtieron entre 1,500, 2,000 mínimo.
Sí.
Entonces, pues no es nada.
Y creo que también ser conscientes cuando rescatistas independientes hacen rifas, diferentes campañas como para poder pagar gastos del rescate, pues a lo mejor ser como más empáticos y decir, bueno, te apoyo con 50 pesitos, esos 50 pesitos van a ayudar bastante al rescatista que está constantemente
sacrificas
rescatando.
Sacrificas un café por ayudar. Exacto. A un peludito.
Ayúdalos. Pero bueno, digo, en resumen y a final de cuentas es un proceso un poquito de, pues cómo diría, debes prestar como mucha dedicación, tiempo y esfuerzo al rescate, pero es súper gratificante. O sea, en el momento en que ya hace su anuncio marketinero en el que pones un nombre y pones las características, porque aparte llegas a conocer al animalito, entonces ya tienes como todas las bases para darlo y promoverlo. En el momento en que empiezas a hacer las entrevistas y que ves que se va a ir con una super familia, dices, súper bien.
También, a mí me ha funcionado muchísimo. Échenle ganas a las fotos de promoción, sí, de verdad, sí, es toda la diferencia.
El marketing es importante, sí.
Es
incluso el texto, ¿eh? O sea, el texto, la forma como lo pongas, que no sea tan largo, porque luego la gente no lo lee, que sea más cortito, pero que sea como muy concreto y que tenga como un diferente, pues tal cual, como una campaña marketinera de lo que fueras a hacer de un producto, es lo mismo con un perrito, ¿no?
Sí,
con
claro.
un gatito, o sea, características importantes, qué diferencias tienen, hay perritos y gatitos que salen más rápido, los cachorros a veces es más fácil de promoverlos, los que son adultos y son de color negro y así, pues es más complicadito, entonces pues echarle ganas como manos para que se puedan promover más fácil.
Sí, claro, y pues sí, hay que estar conscientes que también los animalitos sufren de racismo. Es verdad, está comprobado, los gatos negros y los perros negros tardan muchísimo más en adoptarse. No entiendo por qué, porque yo veo el pelaje que brilla espectacular con la luz del sol.
Hombre, los perros negros se me hacen
a mí también. Y luego, por ejemplo, las gatitas carey o las gatitas caparazón de tortuga. También, así, tortis. Antes, siento que ahorita ya
la gente
se están
poniendo más de moda.
No sé si de moda, pero la gente está siendo más consciente, sí. Porque antes decían que se veía corrientito porque pues estaba como tiznadita.
Ay,
y tan especiales que son, porque el 99% son hembras. Es más, nunca he visto una gata carey o tricolor que sea macho.
La que acabo de dar mi gatita carey.
Ajá, es un gen, entonces sepan que son súper especiales y pues... girl power.
Pues creo que es todo.
Sí, si tienen dudas, ya saben que nos pueden escribir, nos pueden mandar mensajes, sí, y no se quejen de las cuotas de adopción y apoyen a sus rescatistas independientes. Si ustedes no tienen la oportunidad de resguardar y de hacer todo el protocolo por lo ajetreado de su vida o porque están pasando por un bache económico, a lo mejor un sacrificio de un café puede hacer toda la diferencia para un peludito que necesita ayuda.
Sí, totalmente. Muy bien. Gracias por escuchar.
Hasta el próximo episodio. Bye, bye.
Bye.